y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al Último Café en este día miércoles. Que bueno, tenemos una sorpresa en Bogotá. Está lloviznando en algunos sectores de la ciudad, que hace falta, porque uno cree que el verano es delicioso, sí, ciertamente, pero las plantas necesitan agüita y tenemos que humedecer los cerros para evitarnos esos dolores de cabeza de los incendios. Esperamos que hayan tenido un día tranquilo, aunque las noticias pues siempre nos dejan muchas preocupaciones, pero bueno, hay que tener confianza y vamos a construir un país nuevo, un país con muchas posibilidades para que todos podamos cumplir nuestros sueños en este suelo patrio que, bueno, Dios nos ha dado para hacer cosas buenas. En esta ocasión vamos a conversar con una querida amiga, Rosalba Blanco. Ella es docente con una serie de estudios posgraduales muy interesantes, pero que tiene algo que nos hermana, y es Venezuela.
Así es.
Rosalba, bienvenida a esta casa de Uniminuto, la casa que nos da, que nos alberga, no solamente en el tema académico, sino también en el tema humano. Hay que recordar que el padre Rafael García Herreros, su mamá era venezolana, el fundador del Minuto de Dios. Entonces hay una serie de nexos ahí que nos hermanan, aparte de todo el tema de la historia que compartimos, como era una sola nación realmente, que era la Nueva Granada, ¿no es cierto? Era una sola nación, solamente que los políticos les dio por partir esta cosa y bueno, ahora tenemos una cantidad de desventuras. Sí. Rosalba, yo no podría dejar de empezar este programa, primero a través suyo, dándole un saludo muy especial a todos los venezolanos que han llegado a nuestro país. Y también a tanto venezolano que ha salido el mismo para irse por toda América Latina. Ya están en Argentina, ya están en todas partes, ¿no? Y en los Estados Unidos también, los que han logrado llegar hasta allá. Y siempre cabe la pregunta, Rosalba, ¿cómo te han tratado?
Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando, tanto en Bogotá como en el mundo, porque a través de estas redes de internet seguramente nos están escuchando en muchas partes. Y segundo, agradecer esa bienvenida y esa presentación tan bonita, que habla mucho de mi país, que habla mucho de esa hermandad que tenemos Venezuela y Colombia, que va más allá de esas fronteras territoriales que no tienen que ver realmente con nosotros como personas. Así que a mí en particular, en estos ya casi 3 años en Colombia, en Bogotá, me han tratado excelentemente bien. Yo no he tenido una mala experiencia con colombianos y conmigo, para nada.
Bueno, ella viene trabajando desde ya hace algún tiempo con un tema que a todos nos preocupa, que es el tema medioambiental. Y esta organización en la que ella hace parte, que se llama Vitalis ONG, ese Vitalis yo supongo que lo desprenderán de vida o vitalidad, supongo
sí,
yo, ¿no?
Claro.
Es una organización que nace en Venezuela. Cuéntanos un poquito de esta organización.
Sí, Vitalis, digamos que en términos generales, es una ONG. En Colombia estamos bajo la figura de fundación, una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Ya tenemos en Vitalis desde el año 2000, andando, viviendo, un poquito conociendo y actuando hacia temas ambientales. Y en Colombia tenemos un poquito más de un año. Desde el año 2016 estamos conformados de manera legal en el país. Ya tenemos además presencia formal en México, también en Estados Unidos, y muchas representaciones y aliados en el resto del mundo, porque como bien lo comentabas, tenemos pues en Venezuela Hoy día tenemos en todos los países hermanos, amigos, primos, colegas. Entonces Vitalis también tiene en todos los países un granito de arena, una persona que está allí actuando en favor del ambiente.
Sí, es muy importante este tema del ambiente porque finalmente yo creo que va a ser el elemento que, lo querramos o no, nos va a hermandar a todos. Finalmente esta es la única nave espacial que conocemos y en la cual pues más o menos hemos vivido bastante bien, pero que se está destruyendo y esa es una realidad. Rosalba, sin meterle miedo a la gente, pero sí por lo menos que se preocupen. ¿Qué nos está pasando planetariamente?
Yo creería que más que se preocupen, yo los invitaría a que se ocupen, porque sí, es nuestra casa, es la única casa que conocemos, pero además tenemos que entender que el ambiente, si bien la definición pareciera llevarnos a creer que está fuera de nosotros, que es algo externo a nosotros, no lo es así. El ambiente nos incluye. Y todo lo que le pase al ambiente nos pasa a nosotros tarde o temprano. En la medida en que todos los seres humanos entendamos eso, vamos a poder actuar de mejor manera. Y obviamente el mundo va a tener otra cara.
Sí, porque es que ciertamente el mundo se nos está acabando. Yo como generación, pues yo no creo que tenga más allá de... Bueno, no vemos fechas, pero no será muchos
nadie
años
sabe,
tampoco.
Nadie sabe
la verdad. Pero yo no espero llegar a los 100 años ni de riesgos. Pero realmente las nuevas generaciones, los chicos que están naciendo ahora, en este instante, que a la vuelta de 40, 50 años, ¿qué tipo de planeta van a tener?
Sí, pues como yo lo veo, hay dos opciones. O se quedan en el problema, que ya lo tenemos, no es algo que solo van a tener las nuevas generaciones, lo tenemos ahorita y se lo vamos a heredar a ellos. O son resilientes, o ante el caos más bien logran surgir y logran avanzar. Y creo que nosotros esa es la herencia que debemos dejarle. Uh-huh. Por eso en Fundación Vitalis o en ONG Vitalis siempre estamos tratando de hacer ver eso. Y nuestra base para todo es la educación ambiental.
Sí.
Es tratar de que esa información llegue además de la mejor manera, que no sea algo estricto, que no sea algo que llegue de manera obligada a la gente, sino que podamos decirles, mira, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que podemos hacer. Y hacerlo junto, en equipo.
Sí. Usted es docente de profesión, ¿no?
Sí, yo soy educadora.
Y de corazón también.
Así es mi vocación.
Sí. Nosotros hemos tenido como sociedad unas muy malas escuelas. Entonces, a nosotros como generación nos enseñaron a tener. Tener el auto más grande, con el motor más grande, que consuma más gasolina, pero eso sí que ande harto. Y nos enseñaron también a consumir cosas que a la final ni siquiera necesitamos. Muchas veces tenemos cosas en casa ahora que se están muriendo otra generación, ya nos pasó con mi familia, encontramos cosas que realmente nunca se utilizaron, un VHS que estuvo guardado N cantidad de tiempos, nuevo, que nosotros decimos, bueno, ¿y para qué lo queríamos? Y así una cantidad de cosas. Es una sociedad que nos ha enseñado a consumir y nos estamos consumiendo la vida y el planeta, que es lo peor, ¿no?
Sí, en efecto, de unos años para acá, no digamos cuántos, nos estamos dejando llevar por el consumismo. Pero el consumismo no es solamente tener algo que nos haga falta, porque eso no está mal. El consumismo va más allá. Es decir, ¿por qué si yo de pronto solamente necesito uno de un artículo en particular, tengo que tener tres? Porque quizá otro es de un color más bonito, o quizá otro es de una generación más reciente. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay que mirar también que hay todo un movimiento cultural que nos está llevando a retroceder, en un buen sentido, si la palabra lo permite, de ese consumismo hacia ser conscientes de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Hay muchas personas, y entre ellos jóvenes, algo que sorprende gratamente, que están pendientes de no comprar algo que no necesitan. Quizá no es la mayoría,
sí,
pero hacia allá podemos ir. Y justamente en eso está el llevar la información. Cuando a veces trabajamos en comunidades, y yo he tenido esa bonita experiencia, nos damos cuenta de que muchas veces las personas, y sobre todo las masas, no realizan acciones a favor del ambiente, que es nuestro tema, pero pasa igual en la sociedad, en temas sociales, en temas de salud, o incluso en temas económicos. Cuando ellos no realizan las actividades es porque no tienen la información adecuada. Y cuando logramos hacer alguna participación en materia de educación, de formación, de capacitación, y ellos de alguna forma abren los ojos ante una realidad y una posibilidad de actuar, lo hacen.
Sí.
En la mayoría de los casos lo hacen. Sí, hay personas que tal vez no quieren, Hay personas que tal vez dicen, no, yo quiero tener 3 celulares, 4 carros,
¿y qué me importa?
5 computadoras.
Y si tengo el dinero para pagarlos, las pago, ¿no?
Exactamente.
Eso es un criterio muy
tonto. Todo tiene mucho que ver con la economía. Y de allí entonces muy importante lo que hablábamos al principio, el ambiente no es algo externo a nosotros, y no es el ambiente solo como algo diferente, algo que bueno, cuando tenga tiempo lo atiendo,
sí,
¿no? Porque el ambiente normalmente queda de último. Primero está la economía, la salud, la educación, lo social. Lo vemos en los entes gubernamentales.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son por lo general
las prioridades?
Las prioridades, pero además, ¿cuáles son los presupuestos que tienen menor cantidad de dinero? Casi siempre son los ambientales,
sí,
a menos que la política esté guiada por otro lado. Entonces, si nosotros nos vamos más bien a la definición de desarrollo sustentable y entendemos ese triángulo de economía, de lo social y de lo ambiental, seguramente vamos a comprender la relación que hay entre esos tres ejes, que están perfectamente articulados y que cuando se afecta a uno se afectan los otros. Y al contrario, cuando uno está beneficiado, los demás se benefician.
Sí. Este triángulo es bien interesante porque el mundo, como lo conocemos actualmente, es un mundo que vive a través de la economía. Aquí, exacto, lo único que importa es el dinero. Es que ese dinero siembre más dinero y me dé más dinero. Hace mucho tiempo uno decía que era imposible sembrar dinero. Es más, los indígenas de estos pueblos de América nos decían, usted no puede sembrar dinero, usted no puede comer billetes. Uno creería que están equivocados ahora viendo las realidades en las que vivimos, porque hoy en día preferimos tener dinero a tener salud. Preferimos tener dinero a tener un ambiente sano. Preferimos tener dinero que nunca lo vamos a gastar, entre otras cosas. Es decir, nos hemos vuelto tan mezquinos con unos papeles pintados que se manejan desde unos entes que dominan el mundo. Ese mundo económico está arruinando el planeta.
Sí, a mí me gustaría más verlo desde el lado positivo. Me gustaría más decir, bueno, desde ese sistema económico que maneja el mundo hoy día, podemos mirar cómo lo convertimos en algo positivo para que, bueno, nos beneficie a nosotros y beneficie al resto del mundo.
Sí.
Porque sí, si solo lo miramos desde el punto de vista del dinero, pues no vamos a lograr hacer nada. Tarde o temprano la gente, así tenga mucho dinero, se va a dar cuenta de que eso en realidad no lo compraba todo. Que compra muchas cosas, sí, pero ¿hasta qué punto? Y también pensar si la vida es solo eso. Ahora, si nosotros le damos un poquito la vuelta y hablamos, por ejemplo, del tema de la basura, que Bogotá no es ajena, sí, a eso.
No, todas las ciudades gigantes tienen el mismo problema. Eso no es solamente el hecho, perdona que te interrumpa, no solamente el hecho de cambiamos de operadores de recolección de basura. Es que las ciudades botan basura de una manera monstruosa.
Claro. Si nosotros nos ponemos a pensar en ese ejemplo, bueno, recientemente hubo un grave problema, o todavía lo hay, con la basura en Bogotá. Hemos visto zonas de Bogotá con más basura de la que normalmente había,
sí,
y con dificultad para la recolección por, bueno, temas que tampoco vamos a profundizar porque no es el caso. Pero si nos damos cuenta de eso, y además lo comparamos con un día 25 de diciembre, ¿cómo están las calles un 25 de diciembre normalmente?
Sí.
Están llenas de basura.
Una ruina.
¿Por qué?
Llena de papelitos,
claro,
y de colores.
Por lo que vienes hablando, por el consumismo. Bueno, obviamente esos días hay cualquier cantidad de regalos y al día siguiente están la envoltura de los regalos en la calle. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, en el tema de la basura, ¿cómo nos puede beneficiar económicamente? ¿O cómo nosotros podemos llevar el tema de la economía al problema de la basura, que es un problema ambiental y que luego se deriva en un problema de salud pública?
Sí.
Allí primero estamos articulando cosas que nos damos cuenta que el ambiente no está externo y no es algo aislado. Tenemos un problema ambiental que deriva en un problema de salud pública, pero que además puede ser beneficioso económicamente. Porque si yo entonces ahí aplico otro triángulo, que es el de las tres R's, que es empezar a reducir lo que consumo, que es empezar a reutilizar lo que consumo y que es llevar al reciclaje lo que consumí.
Sí.
Si eso llegara a ocurrir desde cada uno de nosotros, y ahí no tiene que ver la alcaldía, ahí
eso
no tiene
personal,
que ver el gobierno
familiar,
nacional,
¿no?
Claro. Ahí no tiene que ver el gobierno nacional, o no directamente, porque así pudiera intervenir con planes de educación ambiental. Pero tiene mucho que ver es con la conciencia,
sí,
con la conciencia de cada uno de nosotros, pero sin querer satanizar a las personas, tiene que ver con la información que les damos.
Claro.
De allí que ONG Vitalis siempre se basa en la educación ambiental. Nosotros podemos informarle a la gente cómo hacer. Ah, bueno, mira, por ejemplo, las botellitas de plástico, que yo tengo aquí una al lado, y si yo de pronto ese jugo de naranja que tengo acá lo llené en un pote que ya tenía en mi casa, dejé de consumir uno en la calle. Uh-huh. Uno hoy, pero tal vez uno mañana. Y al final del mes, ¿cuántos son? Y ahí empezó una reducción de un porcentaje significativo. Pero adicionalmente, este que ya tengo acá, lo puedo reutilizar.
Sí.
Es decir, yo no tengo por qué salir con esto y botarlo en la primera papelera que consiga en la calle. Yo puedo llevarlo a la casa y volverlo a utilizar las veces que se pueda, porque obviamente el material en algún momento se degrada y también hay temas allí de higiene.
Sí.
Pero todas las veces que se pueda reutilizarlo. Me llevo el agua para la calle, me llevo el café con leche, me llevo un jugo. Además, allí ya estoy viendo que estoy disminuyendo la cantidad de consumo.
Sí.
Porque yo no estoy comprándome un jugo de naranja todos los días en la calle.
Claro. Esa es la otra parte, mi querida...
Rosángela.
Rosángela, ese nombre es bonito, ¿no?
Una Muchas
rosa,
gracias.
Una rosa con un ángel.
Así mismo es. Esa es la explicación que siempre doy, la verdad.
Sí, ¿no?
Se lo debo a mi madre y a una novela que vio en el año 82, sí. Creería yo.
Ese es tan difícil para todos, porque nos encanta malbaratar. Sí. Yo no sé cómo será en Venezuela, pero Venezuela también era muy mal criada en ese sentido. Yo me acuerdo
Totalmente. Que
mientras que en Colombia pensábamos en carros Simca, Renault 4, cosas de esas, allá seguían pensando en esos Ford V8, el Mustang, la Custom, la Chevrolet, una cosa
Bueno, estamos entrando, ¿no?, en un terreno que yo no manejo mucho, bueno, que son los vehículos, pero...
Sí, pero es el tema de reducir, es decir, nosotros no estamos acostumbrados a reducir, sino más por el contrario, a gastar. Es más, nos pasamos toda la vida trabajando para gastar, ni siquiera para disfrutar la vida.
Y cuando ganamos más, gastamos más.
Claro.
Así está diseñada nuestra sociedad, no es una casualidad. Uh-huh. Así está diseñado el sistema de social de consumo, como lo vivimos. Pero eso no es una camisa de fuerza. No quiere decir que como yo vivo en esta sociedad y no de pronto en, no sé, en alguna sociedad asiática, que muy probablemente no es así, no todas, pero algunas,
sí.
No quiere decir que yo tengo que ir exactamente como va la corriente. Tampoco puedo ir 100% en contra de la corriente, pero en la medida en que nosotros vamos actuando de a poquito, y ahí es una clave de lo que acabas de decir, ¿es duro reducir? Sí. Si yo busco reducir todo, todos los días, todo en mi vida, es muy difícil.
Uh-huh.
Pero si yo lo hago con una sola cosita, de pronto yo me tomo 3 cafés en la calle. Ah, bueno, ya no me tomo 3, me tomo solo 2 hoy. Pero el primero de la mañana me lo llevé de mi casa al trabajo en envase de plástico que ya yo tenía en mi casa. ¿Qué hice allí? Reduje materiales que ya no van a la basura porque no lo compré y reduje la cantidad de dinero que voy a gastar. Ahí entra el tema de la economía.
De la economía.
Ya no estamos gastando algo que gastábamos antes, pero no tiene que ser todo. Empecemos paso a paso, tal cual como es la educación, sí. Paso a paso.
Ahí el problema es el negocio, ¿no? Es decir, ya el señor de la panadería pues ya no va a vender 3 tintos conmigo, sino que venderá 1 y su economía se empieza a ver afectada.
Pero se ajusta.
Sí.
Al final las economías se ajustan a las realidades. Y tampoco le conviene a un comerciante a lo largo, obviamente eso es un tema a largo plazo, no a corto plazo, que luego todas las personas que en algún punto se tomaban 3 cafés al día se queden sin dinero y no se puedan tomar ni uno.
Sí.
Entonces, obviamente eso se va ajustando. Lo que pasa es que tenemos que tener la información y la conciencia dentro de la sociedad. Hay algo bien interesante y es que nosotros por lo general permitimos que organizaciones, empresas a través de sus publicidades o gobiernos sean quienes decidan por nosotros. Y eso no es así.
Sí.
El que decide es primero cada uno de nosotros sobre nuestra vida y segundo nosotros como sociedad, como un equipo de personas, somos los que decidimos hacia dónde debería ir el rumbo de la sociedad. Entonces, ahí entra la primera información interesante. Si nosotros agarramos los datos que necesitamos, tenemos organizaciones que nos apoyen en eso y nos ponemos de acuerdo con plena conciencia de lo que estamos haciendo, nosotros somos los que decidimos,
sí,
tarde o temprano.
Y ahí hay una cosa, mi querida
Rosángela,
sí, los nombres
no es tan difícil.
No, me cuesta un trabajo horrible. Rosángela, ahí hay una cosa interesante y es, ese tipo de acciones hay que hacerlas muy sutiles.
Sí.
Porque si tú haces demasiado escándalo, sí, te caen encima y te bloquean por todas partes.
Y te ganas enemigos, es así. Y ha pasado siempre. Lo importante es eso. Empezamos, por ejemplo, podemos empezar con la Universidad Minuto de Dios. Uh-huh. Ah, bueno, es una sola universidad. No estoy empezando con toda Bogotá para que me vaya a caer alguien, digamos, que esté dentro de esos intereses encima. Sí. No, solamente trabajamos con una universidad. Sí. Cuando ya esa primera fase esté lista, podemos ir con otra organización, otra universidad, una escuela, una sola comunidad. Y poco a poco se va replicando. Uh-huh. Porque las acciones buenas se replican. Lo que pasa es que hay que mostrarlas. Y hay que hacerle ver a la gente que sí funciona. Por ejemplo, nos quedamos en la reducción de materiales.
Sí.
Pero después está la reutilización. Al yo reutilizar, también estoy economizando. Primero porque no compro, y segundo porque ese material está ya en mi casa y ya yo no estoy destinando un dinero para eso.
Sí.
Y después cuando reciclo, pudiera yo ganar, lo que pasa es que el sistema tiene que cambiar, pero si no gano yo, gana la sociedad. No solo desde el punto de vista ambiental, también desde el punto de vista económico.
Sí, claro.
Bogotá, por ejemplo, tiene unos recicladores, que es un sistema muy interesante, que quizás solamente necesita un poquito más de orden, un poquito más de articulación. Pero es un sistema muy interesante porque finalmente de la basura que sale de cada edificio, de cada casa, de cada empresa, ellos escogen, ahí es donde está una de las partes que debería cambiar, la separación debería ser en origen, la separación de los materiales, es decir, de cada uno de nosotros.
Desde la casa.
Desde la casa, desde la empresa.
Las famosas bolsas, la bolsa blanca, la bolsa negra.
Exactamente. Uh-huh. Y no que sea el reciclador el que tiene que meter sus manos en la basura y sacar lo que le interesa para vender.
Sí.
Esa es parte del sistema que hay que cambiar. Pero esa práctica que ya existe en Bogotá, es interesante aprovecharla no solo como ejemplo, sino para llevarla un poquito más allá a través de la educación. Si nosotros, por ejemplo, estoy muy segura, no sé, a mis vecinos en el edificio, yo les comento lo que hacen los recicladores, que, a ver, la mayoría lo sabe porque los ven en la calle. Pero de pronto les mostramos algo más cercano. Les damos el nombre de uno de los recicladores, familia de los recicladores.
Se vuelve una persona, ¿no?
Exactamente, exactamente. Humanizamos la situación. Y yo como ser humano, que tal vez no estaba pendiente de eso, porque bueno, yo toda la vida estoy saliendo para el trabajo, llegando del trabajo, haciendo lo más que puedo en mi casa y al día siguiente lo mismo, y no estoy muy pendiente de todo el tema de separación en origen, pero cuando me muestran el reciclador que se llama Carlos, que se llama Juan, o que se llama Pedro, o que se llama Sebastián, como se llame, y además me muestra los hijos que tiene ese reciclador y porque gracias al trabajo del reciclador esos niños pueden vivir, ahí yo cambio mi perspectiva. Sí.
Y sabes que tú me haces pensar una cosa, eso tiene que ver quizás con el tema social que viene ahora, es que nosotros no logramos humanizar ni siquiera el planeta. Nosotros simplemente usamos una cosa que está ahí y la explotamos porque está ahí, pero no logramos entender que ese planeta es vida, en esencia, es un planeta vivo, ¿no? Es un planeta que tiene derechos también, que en algunas constituciones se han logrado, por ejemplo en Ecuador se ha logrado darle esa persona al país, ¿no? Que debería ser esa persona al planeta. Claro, no vamos a caer en costumbres antiquísimas, ¿no? Del dios sol, de la diosa agua, pues obviamente no, pero sí entender que el planeta también tiene derechos.
Claro. Y son los mismos derechos nuestros, que es el derecho a vivir, a estar sano. Por ejemplo, el planeta no está sano, lamentablemente no lo está, y por eso muchos seres humanos no lo están. Pero ¿en manos de quién está cambiar eso? De los seres humanos.
Sí.
Hace rato, antes del programa, hablábamos de las distintas épocas en que el planeta, pues ha habido una destrucción masiva.
Sí, 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 sí.
Y las destrucciones anteriores han sido, pues, prácticamente
naturales,
en un 100% naturales.
A excepción de los dinosaurios, ¿no? Que les cayó su piedrita desde el cielo.
Y sigue siendo natural, digamos,
claro.
Nadie
bueno,
lo aceleró.
Sí.
Mientras que esta destrucción a la que nosotros nos estamos asomando, sin querer caer en teorías catastróficas, pero es una realidad, esta destrucción a la que nos estamos asomando, si bien puede tener algunos rasgos naturales, porque hay ciertos ciclos que se van cumpliendo, los seres humanos la hemos acelerado. Y los seres humanos hemos hecho que eso no solo sea más rápido, sino más duro, más difícil de vivir. Y eso no es algo que sea una teoría de un catedrático en una universidad. Eso es algo que se está comprobando en los últimos años, tan solo con el clima de Bogotá, por ejemplo.
Sí, sí.
Que se supone que hay un verano y después llueve. O que se supone que llueve y sale un sol que te quema la piel. y así con cada una de las ciudades, y así con cada uno de los ecosistemas. Son cosas muy sencillas, o como las tormentas que hay en el norte, ahorita los huracanes.
Y ahorita, por ejemplo, en la costa nuestra hay un viento terrible, las brisas, pues, que bueno, tienen a la gente bloqueada porque no te puedes meter al mar, ¿no?
Así es, así es. Y eso que no viene...